Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Comenzamos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya? Feliz 5 de Drinko. 5 de mayo. Hoy es el día de la batalla de Puebla, esa épica gesta del gran Ignacio Zaragoza, en donde vencimos temporalmente a los franceses.
Estuvo bien, la verdad, bien por el general Zaragoza, bien por los acapuaxlas, vientos por la heroica ciudad de Puebla, y esa gran batalla que nos duró poco el gusto.
¡Viva el camote!
Sí, viva el camote
los
también.
Los franceses comieron camote.
A mí me da mucha risa que hoy los influencers se están deshaciendo, se están esforzando muchísimo por decirnos a los mexicanos algo que ya sabemos, que aquí no se celebra el 5 de mayo. Aquí el 5 de mayo básicamente nos vale madres, nos importa muy poco. Aquí nadie lo celebra.
Ni siquiera, o sea, es feriado.
Una cosa que no, ni siquiera es feriado. Y no sé por qué los influencers mexicanos nos tienen que decir a los mexicanos lo que ya sabemos. Hagan TikToks y eso en inglés para gringos, güey. Porque aquí nos vale madres, la verdad. Digo, no, felicidades a Puebla, sí, y al general.
Sí, recordamos.
Y la neta, nos vale 3 kilos de pepino. La relevancia que tiene el 5 de mayo ahora es porque nuestros vecinos del norte creen que es nuestra independencia. Eso es lo que pasa.
Bueno, yo creo que es importante el 5 de mayo, solamente para recordar este chiste. Estaba Pepito y todos los demás niños en la escuela, en el salón, ¿no? Entonces les dice la maestra, el 4 de mayo, para mañana, niños, 5 de mayo, quiero que traigan algo que, no, era un día de los héroes nada más, ¿no? Quiero que para mañana traigan algo que haga referencia a los héroes nacionales. Ah, chica. Y entonces,
¿Cómo? ¿Por qué hablaba así la maestra? ¡Qué horror! Ah,
porque era una señora ya menopáusica. Y el caso es que llega Pepito, a ver, Pepito, ¿qué traes? Y Pepito se para y saca un tablón, ¿no? Y dice, no, pues yo traigo esto por Madero, mire mi Madero por Francisco y Madero. Aquí está. Muy bien, Pepito. A ver, estaquita, precioso, pasa, por favor. Y estaquita,
sí.
Ay, puta, no traje nada. Se quita un zapato, ¿no? Y pues traigo este zapato, Miss, por Emiliano Zapata. Ay, chafa, te voy a poner 6, porque estuvo súper valiente, ¿no? Sara, pasa adelante, ¿tú qué traes? Y Sara se empieza a masturbar enfrente de todo el salón.
¿Qué?
¿Ahí? Maestra, ¿qué?
¿Enfrente de todos? ¿Qué escuela era esta?
5 de mayo, maestra, Sara goza.
No.
Ah, solo por eso es importante recordar esta fecha del 5 de mayo, la gran batalla de Puebla.
Oye, está bien, escuchado, está bien. Si lo quieren celebrar, adelante.
Que en México, cuando no sabemos algo, decimos sepa, ¿no?
Sí, sepa la bola.
Sepa la madre, sepa la bola. No, pues sepa. ¿Y sabes de dónde viene? ¿Cuál es su origen? La intervención francesa. ¿No? La intervención francesa, porque sepa. En francés decir yo no sé, se dice je ne sais pas. Sepa.
Claro, sepa.
Y por los franceses se quedó en México, por la invasión francesa se quedó, la intervención, se quedó en México esta expresión de, no sé, decir sepa.
Sepa. Ok, porque yo tenía la idea de que el sepa la bola, se refería a la bola en la revolución, que la bola era una turba que llegaba y saqueaba a pueblos y vejaba mujeres y era un horror. Entonces sepa la bola, pero sí sepa, no había reparado en ello, en efecto, viene sepa. Del francés, je ne sais pas, okay, no sé.
Okay. No sé, sepa. Muy bien.
Que se pasan ustedes de lianas, ¿no? Oyendo este programa en donde encuentran cosas, joyas, pequeñas
que sirven para absolutamente
joyitas de
nada.
Cultura como esa. Ah, está bien, es bueno saber ese tipo de mamadas, de cosas, son interesantes, hace bien saberlo, alimenta el cerebro.
No sé si es cierto, pero eso lo leí por ahí alguna vez. Pero bueno, yo la verdad he estado extrañando a lo largo de todo este sexenio muchísimo al expresidente López Obrador.
Nadie
nos ha dado tanto contenido como el presidente López Obrador.
Nadie nos ha dado tanto en la madre como el presidente López Obrador.
Bueno, yo me refiero exclusivamente a las grabaciones que reproducíamos aquí de
Fuchi. Ah, sí. Sí.
Tantas cosas sus tan granidos, divertidas que gritaba.
Sus declaraciones llenas de mentiras. Mamá. Sí, viejo payaso. Ajá.
Entonces, pues como lo extraño mucho, y ya no da declaraciones porque está ya retirado.
Se dice. Dice que no, oye, manda, se dice chisme. Se dice que anduvo por acá en un campo militar en la Ciudad de México. Hay unas fotografías por ahí circulando en redes sociales. No sé si sean cierto o no. Se dice también que sí se reunió con la presidenta Sheinbaum. Se dice que hay un pedote ahorita en Morena. Pero bueno, ibas a algo sí muy hay, bonito sí y divertido hay. Que les tenemos hoy.
Por la presión
dice Mario Delgado que no, ahorita lo vamos a ver. Dice que no hay pedo.
Pero antes, pues para todos los que como yo extrañaban al presidente López Obrador, tenemos a el mejor imitador que existe de López Obrador.
Ajá.
Una joya, okay. Una chulada, una belleza. Adelante.
Vamos a construir una cantina de bienestar. Porque no puede haber cerveza cara y borrachos pobres. Por eso lo vamos a hacer. Para que todo sea equitativo en el país.
Lo hace muy bien. Qué belleza. Lo hace muy bien. Le sale el graznido, las pausas esas rarísimas, la falsa asertividad, ¿no? De López Obrador, que decía, me dejo de llamar López Obrador, los medicamentos, ya saben, la bola de mentiras y de patrañas y de mamadas que dijo ese señor, que hazme nunca, favor. Que fueron mentira, pero las decía con gran seguridad, ¿no?
Sí, claro.
Pero lo decía con gran seguridad el viejo mamón. Ajá.
Sí, bueno, seguro de sí mismo, sin duda es todavía, ¿no? Y yo estoy seguro que sigue gobernando México.
¿Tú crees que realmente creía que íbamos a tener un sistema de salud y creía?
No, por supuesto que él sabía que no se iba a poder mejor, que nunca iba a ser mejor Dinamarca. Él lo sabía perfectamente, o sea, era una manera de jugar.
Él sabía que eran mentiras, eran mentiras.
Jugar con los medios.
Sí, de jugar con el pueblo.
Jugar con el pueblo que tenemos en nuestro país, que han sido tan vilipendiados, ¿no? A lo largo de los años, el cerco informativo donde se supone que nadie hablaba de López Obrador y no era cierto, cuando estaba en campaña todos los días hablaban en todos los noticieros de López Obrador.
Todos los días López Obrador se dedicaba a decir que la prensa estaba en contubernio con la mafia del poder, que la mafia del poder era él, que estaba en contubernio con los empresarios, muchos de ellos pues que lo apoyaban a él. O sea, viejo mentiroso, pues, viejo mentiroso. Exacto. Ese güey.
Así es. Y que los ataques en los medios, que por qué no hablan de esto y aquello y demás. Uh-huh. Y yo estoy muy consciente que en México sí hay prensa vendida para los dos lados, para en favor del gobierno y para en contra del gobierno. Y si usted no me lo cree, abra cualquier periódico y si lo ve con ojo crítico, se va a encontrar cuáles son las plumas vendidas que hay en nuestro país de un lado y del otro.
Canal 11 o el 22, por favor.
Pero esos son canales oficiales, eso ahí.
Exacto. Ahí están todos nuestros compañeros que se han quedado sin carrera, que tienen mucha hambre y que ahí están pues, bebiéndole los alientos al gobierno federal, haciendo, por ejemplo, programas de disque humor, que lo único que son pues páginas oficialistas, ¿no?
En cualquier periódico puedes encontrar plumas de a favor y en contra
duda,
del oficialismo.
Para los dos lados, claro.
Para los dos lados, es cosa de...
Pero vendidas, es que una atención. Cosa es que estén a favor y en contra, y otra cosa es que estén vendidas. Porque aquí, por ejemplo, yo la verdad es que soy muy crítico, y he sido muy crítico de esta supuesta transformación, pero a mí nadie me da nada. Yo lo hago porque de verdad me cae en la punta de la corneta el actuar de nuestros gobiernos. Pero no, nadie me da dinero. Es muy, muy diferente ser crítico a ser vendido. Muy
Creo que hay pocos periodistas en México que puede decir son realmente objetivos y no tiene una tendencia hacia un lado o hacia el otro.
No, eso es casi imposible.
Los hay, los
tiene
hay.
Tiene que haber un sesgo. La verdad es que.
No tiene que haber un sesgo. El periodismo debe ser objetivo.
¿Por qué tiene que haber un sesgo? Manera,
porque entonces no es periodismo. Es inevitable. Entonces es propaganda.
No, pero es inevitable cuando alguien habla, las palabras que escoge para, por ejemplo, adjetivar un accionar del gobierno, un programa, una política. Desde las palabras hay un sesgo. Ahora, cuando se informa de plano con mentiras, con inexactitudes, cuando se omiten datos para dar una impresión en pro o en contra, de plano, así, muy alejada de la realidad, ahí hay un sesgo inaceptable. Ahí ya no es periodismo, ya es otra cosa.
Entonces, lo que estás diciendo es que no existe la objetividad, que todo mundo tiene un sesgo.
todo mundo tiene un sesgo, sin duda, pero no, sí hay, pero hay personas que son más objetivas.
No es verdad, lo que estás diciendo no es cierto. El periodismo objetivo sí existe.
A ver, cuando tú hablas de la 4T, por ejemplo, y dices, terminar, soy muy objetivo, pero te la pasas diciendo que López Obrador era el mejor presidente de México, pues tienes un sesgo, ¿no? Es que tienes un sesgo tú, y yo tengo uno.
Pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de periodistas. Estoy hablando de periodistas que nos dicen los hechos, exclusivamente los hechos.
Sí.
No hay sesgo.
Las palabras con las que los presentan, siento yo que es muy difícil que no tengan un sesgo o la información.
Se le puede dar un sesgo, pero si das los hechos de manera escueta y objetiva, no estás teniendo un periodismo tendencioso.
Ahora sí que en un vacío...
Tendencioso tú, que me quieres arrastrar.
No. Lo que pasa es que es un poco, siento yo, pueril el pensar que las personas no tienen siempre un sesgo.
Bueno, ya, entiendo lo que estás diciendo. Por ejemplo, en los años 60 surgió una corriente cinematográfica en Francia, en el documental que llamaban Cinema Vérité, es decir, correcto, cine verdad. Y el objetivo de estos cineastas era precisamente decir, nosotros no vamos a darle un sesgo a la información o a lo que estamos presentando, vamos a tratar de ser totalmente objetivos. Y esto fracasó muy pronto porque se dieron cuenta que la decisión de dónde poner la cámara, correcto, a qué altura ponerla, qué mostrar de fondo, qué tener en primer plano, cómo editar, en ese momento ya le estás imprimiendo un sesgo a cómo es percibida la información.
Lo que estoy diciendo, evidentemente hay, no sé, periodistas que son muy, muy, muy pro, muy, muy en contra del gobierno, y ahí hay un sesgo de plano mucho más notorio, pero creo que es imposible ser absolutamente objetivo.
Bueno, ¿a qué viene toda esta perorata sobre los medios? Precisamente a que últimamente, estos últimos días, después de que el gobierno de los Estados Unidos pidiera la extradición de Rubén Rocha Moya, el gobernador hoy con licencia del estado de Sinaloa, pues en los medios empezó a hervir. Todo el mundo está diciendo que viene una catástrofe, que Claudia Sheinbaum está entre la espada y la pared, que si se va a envolver en la bandera y no entregarlo, entonces va a tronar el Tratado de Libre Comercio. En fin, unos excesos absolutos y absurdos. Y entonces nuestra presidenta, que ha destacado por saber mantener la cabeza fría cuando así tiene que hacerlo, le contesta de esta manera a los medios.
La presidenta está en un terrible dilema. O entrega a Rocha o va a haber invasión. Ah, bueno, cálmense, tranquilos. Sí, que no mamen, por favor. La presidenta está en un terrible dilema. O cubre a los gobernadores de Morena o entrega a Rocha. Nosotros no cubrimos a nadie. Pero, por favor, pruebas.
Pues tiene razón. Tiene absolutamente toda la razón.
Mira,
y aquí están los medios desgarrándose las vestiduras.
Perdón, el FGR extraditó 84 ciudadanos mexicanos.
La Fiscalía General de la
República. A Estados Unidos.
Sí, ciudadanos que ya estaban presos, con procesos abiertos.
Sí.
Algunos de ellos ya sentenciados.
Con procesos abiertos. Hay un proceso abierto en una corte en Estados Unidos que, además de todo, no es una ocurrencia de Donald Trump. O sea, es una cuestión que ha tomado meses, si no años, el que llegue a esta conclusión. Esta corte de circuito en Estados Unidos, que no es nomás porque dijo el presidente, a ver, hagan esto y píquenles los ojos. O sea, es un proceso muy largo que tiene que ver con testigos que han estado declarando en Estados Unidos detenidos por estos cargos y señalando a estos personajes en México. Entonces, ¿qué más pruebas que las que tiene ya la corte de Estados Unidos?
Pues que las muestren.
Las podría revisar el gobierno mexicano y podría hacer una investigación. Lo que está haciendo la presidenta es escudarse. Se está trincherando en esta cuestión yo no voy a aceptar ninguna prueba que no produzca mi gobierno. Y como mi gobierno no está dispuesto a investigar, pues no va a haber pruebas. Eso es lo que está diciendo la presidenta. No, lo que está diciendo
no es
muy
cierto.
Bien.
Lo que está diciendo es que muestren las pruebas que tienen ya en el tribunal allá en Nueva
¿cuándo
York.
¿Cuándo va a investigar el gobierno mexicano a estos personajes? Nunca. Nunca, jamás, porque son personajes que están adentro del movimiento, que son parte de Morena, son personajes muy cercanos al expresidente López Obrador. Nunca, jamás los va a investigar el gobierno de Claudia Sheinbaum.
¿Cuánto apuesta a que Rocha Moya acaba tras las rejas?
Ojalá. Eso es lo que esperamos todos en México. No, es que me encantaría. Es que no quiero apostar a que lo metan a la cárcel.
Yo creo que no lo van a investigar. En estos momentos. Y son tan claras las señales de que hay colusión con el crimen organizado en Sinaloa por parte del gobernador.
Un espejo de mole extra en Puyol. Ahora que me tengas que pagar la cena de lo del América Pumas, güey. Un espejo extra de mole madre de Puyol para ti si meten a Rochamoy a la cárcel, me dará mucho gusto que enfrenten a la justicia estos personajes de una buena vez, alguno, el
estás
que sea.
Estás perdido. Este 10 de mayo, que es el domingo que se juega el partido Pumas América, el partido de vuelta,
le vamos
a romper la madre al América.
Yo creo, precisamente,
en 10 de mayo.
Yo creo que en 10 de mayo les van a dar en la madre a los Pumas, pero regresando al asunto, ojalá y tengas razón, me encantaría perder esta apuesta. Te apuesto, ¿qué trago te gusta? Ni te gustan los cócteles, ¿qué te gusta? Un vino.
El tema es, ¿en cuánto tiempo, no?
Porque ojalá.
Se van alargando y alargando y alargando.
Sí, bueno, pero además de todo te voy a decir una cosa, la presión va a seguir sobre otros personajes que también están en Morena, sobre otros políticos.
De mayor relevancia.
Van a tener que entregar, como hemos dicho muchas veces, una cabecita. No va a alcanzar con los subalternos de Rochamoy, a lo mejor.
No más charales,
van a
tener que ser peces gordos. Precisamente le quiero yo preguntar a la presidenta de México, ¿se va a actuar con justicia en este caso? ¿Se van a hacer güeyes? ¿Qué va a pasar, presidenta Sheinbaum?
Ojalá.
Entonces, el pueblo de México tiene que tener la certeza. Primero, de que la presidenta no agacha la cabeza. De que su presidenta va a defender la soberanía por encima de todo.
No. Me tengo que detener aquí.
No, perdón, no lo puedes hacer.
Que la presidenta no agacha la cabeza. Es una figura retórica, es una manera de decir que la presidenta pues no va a traicionar nunca los principios de soberanía de México y como representante de los mexicanos.
Asustaste.
Jamás va a permitir que alguien la sobaje o la arrodille, o la haga, pues, llevarse un trago amargo, ¿no? Eso es lo que está diciendo.
Sí, sí, sí.
Dejarle un mal sabor de boca a los mexicanos. No lo van a permitir nunca. Entonces, eso está muy bien.
¿Qué?
Bueno, cálmense, tranquilos.
Perdón, presidente.
¿Qué pensaron que iba a decir? ¿Qué pensaron que iba a decir?
Es que ese es el problema contigo, que nunca sé qué vas a decir, y entonces siempre estoy temblando. ¿En qué momento?
Lo vieron así como en la orillita de la cama temblando, con una expectativa.
¡Ay, qué miedo! Vamos a oír la declaración completa de la presidenta sobre su actuar con relación a este hecho.
Entonces, el pueblo de México tiene que tener la certeza. Primero, de que la presidenta no agacha la cabeza. De que su presidenta va a defender la soberanía por encima de todo. Y que también vamos a actuar con justicia, como lo hemos hecho hasta ahora. Que hay cosas que nos corresponden a nosotros, hay cosas que le corresponden a la fiscalía, hay cosas que le corresponden al Poder Judicial. Pero decir que ahora estamos en un terrible dilema, ¿no?
No, sí estamos, presidenta. Eso
estamos en un brete.
O sea, la presión gringa es real. Importante. La posibilidad de que vengan por él y se lo lleven como se llevaron a Maduro es real. La posibilidad de que valga madres el T-MEC es real.
Yo no sé si se acuerdan ustedes de ese líder, ese héroe, ese mártir mexicano, Carlos Manso, al cual asesinaron y que le pidió ayuda al gobierno. Alcalde de Uruapan, y que le pidió ayuda al gobierno y que el gobierno lo ignoró y lo mataron. Pero ahí tenemos a la Guardia Nacional cuidando a este señor que está señalado por una cuestión criminal. Entonces, señora presidenta, siendo serios, ¿cuándo han actuado con responsabilidad?
En México lo que impera es la impunidad.
Sí, pero ¿por
desde
qué
hace
está?
Mucho, yo, mucho,
pregunto,
desde hace sexenios.
¿Qué hace
décadas,
la Guardia Nacional
no
cuidando a Rochamoya? ¿Qué hace la Guardia Nacional con mis impuestos cuidando a Rochamoya?
Fíjate que a mí eso me parece una admisión de culpa. Porque ¿qué están haciendo? Les da miedo que lleguen sus socios de algún cártel y le den un balazo.
Lo trepen en una avioneta y lo lleven a Estados Unidos.
U otros políticos, o que se lo lleven y demás. Entonces, el hecho de que sea la Guardia Nacional, pues lo único que hace es levantar un poco más
de sospecha sobre su culpabilidad. Entonces, si fuera cierto que Rochamoya está metido en cosas oscuras, están protegiendo a un criminal. No protegen a un ciudadano que estuvo en peligro y que pidió ayuda y que lo acabó matando un grupo criminal. No, vamos a proteger a un güey que probablemente esté en peligro porque o los grupos criminales o un gobierno extranjero o quién sabe quién le puede hacer daño, o pueden llevárselo y puede hablar y puede darnos en la madre a todos. Entonces, usted ya no está chiquito, usted no es un niño, usted ya entiende lo que está pasando. Entonces no nos hagamos güeyes y no me venga presidenta con que actuando como siempre,
pero
con justicia.
Me puedes hablar de tú, güey, o sea, hay confianza.
Está bien. Bueno, pero tenemos más cosas.
Luisa María Alcalde, hasta hace unos días, presidenta nacional de Morena, hoy en día es la consejera jurídica de la presidencia, y le preguntaron
¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Acerca de la necesidad de entregar con urgencia a Rubén Rocha Moya al gobierno de los Estados Unidos, al exgobernador, gobernador con licencia del estado de Sinaloa.
Y vamos a abrir una de cajón. No es
de cajón, pero tiene razón. Porque lo que está diciendo el gobierno mexicano es, ok, lo quieren, pues enséñenos por qué, ¿no? Mándenos las pruebas. Sí. Y si la Fiscalía de México está de acuerdo, pues procedemos conforme a la ley.
A la extradición.
Y lo que dice Luisa María
Alcalde... ¿Crees que lo extraditen? Perdón, ¿tú crees que lo extraditen? No. Yo creo que lo van a encarcelar en México. Si acaso lo resguardan y lo guardan, se va a ir a la cárcel en México y quién sabe ahí que cuántos años pase, ¿no? A lo mejor pasa nomás unos días o unas horas.
¿Quién sabe? Sí, no, se me ocurren otros posibles desenlaces que no quiero mencionar, pero adelante. Sí, a mí también, vamos a escuchar a Luisa María Alcalde hablando de cuál es la urgencia de extraditar a Rocha.
Venga, ojitos de regalo.
Y la Fiscalía determina que no existe al momento o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional precisamente para que se acredite la urgencia. De acreditarse la urgencia, entonces sí, la Fiscalía puede presentar a un juez de control y el juez de control puede, viendo las evidencias, establecer ya sea la prisión, la detención provisional o alguna otra medida cautelar.
¿La prisión?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese patinón ahí? La prisión. ¿Qué dije?
Establecer ya sea la prisión, la detención provisional o
¿A dónde podría irse Rocha Moya a la...?
Establecer ya sea la prisión, la detención provisional.
Bueno, pues sí.
Yo no sé. No sé qué vaya a pasar
tampoco
con esto.
Yo tampoco sé, pero a ver, nosotros no somos periodistas, nosotros somos un par de humoristas, payasos,
somos
pues.
Somos ciudadanos, ya.
Ya estamos bastante grandecitos los dos. Yo cumplo 57 en breve, ya llevo mucho tiempo.
¡Pinche ruco!
Viendo
¡anciano!
La realidad del mismo.
Y ¡ya está senil el viejo!
Estos discursillos ya me dan un poco de hueva, la verdad. Y ¿sabes qué? Sí tiene razón, o sea, en lo técnico tiene razón, pero también me parece una medida dilatoria. Me parece que se está haciendo rosca el gobierno.
Una chicanada.
Pues están arrastrando todo lo que pueden en la arena, las patas, para que el cuaco no ande. Se están haciendo güeyes.
Güey, y luego, el año que entra hay elecciones.
Esa temblorina en la voz también me hace pensar que ella sabe la mina explosiva, la bomba que puede ser esto para el movimiento de Morena. Claro que tenemos a Mario Delgado ahorita que nos va a decir que no hay pedo, que no pasa nada, que esto de Rocha Moya les va a hacer lo que el viento a Juárez, porque así son ellos, ¿no? Una negación absoluta y total de la realidad, porque además de todo, bueno, se pide que
¡Don Esíbalo!
¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo va?
Ahora sí, explíquenos cómo está la situación. Usted que sí le entiende.
No. Yo no quiero explicar nada. Nada más le quiero decir que en la lista esa supuesta de los otros personajes que podrían estar ahí, en peligro de que una corte estadounidense les finque alguna responsabilidad por algún ilícito chingadera o fregadera que hayan hecho, también está Patas Verdes. O sea, adelante, Mario Delgado.
¿También está en la lista, sí. Mario Delgado?
Se supone, dicen que también es de los políticos que podría estar
usted
ahí.
¿Usted tiene listas?
Peligro, ¿no? De que se le investigue. Sí, ya se las tengo aquí listas en la covacha. Vengas al rato. Bye.
Adelante, Mario Delgado. ¿Le va a afectar a Morena todo lo que está pasando alrededor de Rocha Moya?
¿Usted considera que estas acusaciones no debilitan al partido, no debilitan los principios?
Hay pues una actuación extraña, por lo menos, de las autoridades de los Estados Unidos, y vamos a ver qué resulta.
¿A qué se refiere con la extraña?
Hay una actitud muy buena por parte del gobernador, dice, aquí estoy, investíguenme, y no al contrario de la derecha que siempre trata de protegerse. Bueno, muchas gracias.
A ver, es cierto, oye, de entrada, qué? Mario Delgado. Espérame un segundo, perdón. Es que Rocha Moya dijo, primero, yo no voy a renunciar, no voy a separarme del cargo.
Exacto.
Tres doritos después le jalaron las orejas en Palenco, vaya uno a saber dónde, y presentó su solicitud de licencia. Entonces, digamos la verdad, mi querido Ojitos Verdes.
Pero mira, Ojitos Verdes, ¿sabes qué? Me gustó la declaración porque yo pensé que iba a ser fanfarrón y negarlo todo, pero lo oigo como que tampoco se quiere, que tampoco se compromete, ¿eh? Yo siento que están empezando como a soltar, así, está la rata así casi cayéndose del barco y la tienen apenas de la colita, pero como que ya hay unas que lo quieren soltar, que se vaya al agua, el bicho, ¿no? Entonces, Mario Delgado ahí, pues, yo lo siento como dejando abierta la posibilidad. Porque, pues,
¿pero qué les parece si escuchamos ahora a la nueva dirigente de Morena? Porque ya no está Luisa María Alcalde, ahora es Ariadna, ¿cómo se llama? ¿Ariadna qué? Montiel. Gracias, mi querido nuevo. Ariadna Montiel, que Sasha nos Montiel. Dice... No, Ariadna Montiel, Ariadna. Que nos va a decir qué onda con Morena de aquí en adelante. Venga, Ariadna.
Sarita Montiel.
No, Ariadna.
Lo vamos a trabajar en conjunto con los órganos del partido, pero lo que ayer dijimos muy claramente es que en Morena no debe de haber gobiernos que vivan en corrupción.
Pues no. Pues no. Me encanta. Hay que decirlo cada vez que llega una nueva dirigencia Morena... Van a acabar nuevamente con la corrupción que ya habían acabado
que ya no había.
Desde 2018.
Van a volver a acabar con la corrupción que ya no había, ¿no? O sea, no había corrupción, pero ya llegamos para acabar con ella. ¿Y saben qué? No debería de haber gobiernos que vivan en corrupción. Hombre, pues no debería. No lo sabíamos, pensábamos que estaba bien. Qué bueno que nos lo aclaras, Sarita Montiel.
¿Cómo se llama?
Ariadnita. Ariadnita Montiel. Gracias, de verdad. Oye, ¿pero quieren oír algo bonito?
Sí.
De declaraciones. Está Geraldine Bonilla, esta mujer a la cual Rocha Moya en algún momento llamó meserita de café. Bueno, pues así es la vida.
Trabajó ahora de mesera en su juventud. Es sí, muy sí, joven. Ella es la que quedó como gobernadora sustituta.
Sí, me parece que lo hizo con dolo. El señor Rocha Moya lo hizo de una manera muy grosera. Cuando oí la declaración en su momento, me pareció innecesario decirle sí, meserita. Como desestimándola, como no nos hagamos güeyes, pinchándola. Entonces, ahora ella es la gobernadora. Ahora que el otro pues tiene que ir a...
33 años tiene la gobernadora de Sinaloa en estos momentos, Geraldine Bonilla, y nos regala esta joya.
Me parece que ella, o sea, le pone los pechos el pecho al toro.
¿Perdón?
O sea, como en la plaza. Sí, eso fue un error. Como en la plaza, ya ves, a todo mundo se le sale una estupidez, le pone el pecho al toro, saliendo de la puerta de Toriles, y dice esto.
Le pone los pechos al... Aparte de referirte a eso como los pechos, me parece...
Fue un error. Era el pecho.
Me parece escalofriante, güey.
Fue un error. Mismo error. Bueno, ella cometió un error también, ya ven, todo el mundo cae, soy un imbécil, güey. Pero chequen qué bonito está esto que dice Geraldine.
Apenas el día sábado, en un acto constitucional, fui embestida como mandataria interina.
¿Perdón? ¿Perdón?
¿Qué fue qué?
¿Cómo que fue
por
qué?
Por eso quise hacer la analogía de los toros, pero no me salió.
Fui embestida como mandataria interina.
No, Geraldine, no fuiste embestida. Fuiste investida.
Es la investidura, no la embestidura. Pero bueno, ya ven, yo acabo de decir que le puso los pechos al toro, ¿no? No, le puso el pecho a las balas. La cosa es que fue muy valiente Geraldine, pero utilizó una palabra que es incorrecta. No fue mi intención en ningún momento referirme a esa parte de su cuerpo.
Sí, estuvo creepy, güey. Eso que acabas
de ver. Le puso los pechos al toro. Le puso los pechos al toro. Mismo que se amamantó. No.
No.
Ay, bueno, ya ven, bueno. Todo mundo la caga.
Tenemos tiempo de un poquito más nuevo, es que está muy divertido lo de Mayer.
¿Sí ¿Le podemos poner los pechos al resto de la información?
Le ponemos los pechos.
Venga.
Resulta que a partir de que Sergio Mayer pidió licencia para irse a la casa de los famosos y dejar su curul en la Cámara de Diputados, bueno, pues diputados de Morena acaban de presentar lo que llaman la ley anti-Sergio Mayer. Wey.
Miren lo que les la preocupa en Morena. Mayer. O sea, no las corruptelas, no los faltantes, no todas las cosas que suceden con miembros de su partido. No, vamos a atacar a Sergio Mayer porque se fue a la Casa de los Famosos. Y vamos a hacer una ley, o sea, vamos a legislar para que no pueda ir la gente a programas de televisión.
No exactamente, vamos a escucharlo, adelante.
Prácticamente sí, porque están prohibiendo que los funcionarios, los senadores,
y diputados
participen en entretenimiento, y diputados, ¿por qué?
Exacto, entretenimiento es la palabra clave. ¿Qué? Adelante.
Esta iniciativa nace a partir de que en días pasados la investidura de los diputados quedó
otro.
En
tela investidura. De juicio. A ver, otro, güey.
No, sí lo dijo bien, güey. No, ¿por qué te tienes en minucias?
No, es que me gusta porque lo volvió a decir, ¿sí o no, nuevo? Venga.
La investidura de los diputados quedó en tela de juicio en cuestión de las circunstancias bajo las cuales los legisladores y legisladoras podemos pedir licencia para separarnos del cargo y que dicha licencia no sea ocupada para participar en actos de entretenimiento.
¿En ¿Por qué específicamente?
De entretenimiento.
¿Por qué específicamente en actos de entretenimiento si es un trabajo? Ya hemos dicho en este programa, si hay otros legisladores que tienen negocios, por ejemplo, que son empresarios y que tienen que ir a atender, tienen que tener una junta de consejo de su empresa en otro estado, pues piden licencia para atender ese asunto y alguien lo suple en todo caso. Pero ¿por qué específicamente las cuestiones de entretenimiento? A mí me pareció muy mal que Sergio Mayer se fuera un programa y dejara botada la chamba, pero... Así como que legislar una cuestión específica para que estos personajes no puedan participar en cuestiones de entretenimiento. O sea, no podemos tener legisladores payasos que vayan al circo a hacer un acto con aros de fuego y un tigre. ¿Específicamente el entretenimiento está mal?
Sí, ese es el problema. Para mí, ahí luego, es donde está el error. La respuesta es
Sergio Mayer. El monito que estaba hablando parecía disco de
Chappie Kelly. Parece sketch. De veras. Parece que es comedia lo que estamos oyendo.
Porque lo que podemos México hacer siempre, parece sketch. Es que vamos a ver que estos personajes no participen en hechos de entretenimiento.
Le preguntaron a Sergio Mayer qué opina sobre la ley anti-Sergio Mayer que presentan sus compañeros de Morena. Venga.
Nada, me ha afectado, me han hecho más importante. Imagínate una ley anti-Mayer. Primero, no va a pasar porque es anticonstitucional, es discriminatoria, pero es una ley que yo quiero apoyar. Una cosa es solicitar licencia para irte a un concierto, eso es irte a entretenimiento, y claro que hay que negarlo, pero lo mío fue trabajo. Como todos los demás diputados que solicitan licencia para irse a otros trabajos, mi trabajo es el espectáculo y el entretenimiento. Y en el artículo 5 constitucional dice que nadie puede ser reconvenido o señalado por su trabajo y que puede trabajar en el área que quieras, siempre y cuando sea legal. Por eso es anticonstitucional.
Impecable la respuesta, sí, tiene toda la razón.
Tiene razón. Es que es una jalada.
¿Qué sentirás Morena... decir de ser el apestado de Morena ahorita?
Bueno,
hay otros peores.
Sí, ahorita hay unos...
Pero hay muchos morenistas que no lo quieren, ¿eh?
No, pero no lo quieren, te digo, por una cuestión, yo siento de verdad, perdón que se los diga, pero siento que es una cuestión como de resentimientos sociales, de traumitas que traen, de que les parece que el güey pues es, ya sabes, ¿no? Que si
guapo,
no
famoso,
es
exitoso.
Del pueblo porque es blanco, entonces ahora resulta que las personas con necesitan cierto grado de pigmentación para pertenecer al pueblo, ¿no?
Como el de Claudia Sheinbaum.
O el
de Marcelo Ebrard.
Exacto, güey, o sea, por favor.
O de Mario Delgado.
Sí.
Esa pigmentación, dice.
Este asunto yo siento que es un rencor de personal y de traumitas que tienen tus amigos de que les dijeron, papá, soy feo, cuando eran niños.
¿Qué?
No sé.
Papá, soy feo. Bueno, papá, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Frases chilangas que enamoran.
Frases chilangas que enamoran. Le puso los pechos al toro. Estúpido. Bueno, más de las suyas a...
Arroba la corneta FM, frases chilangas que enamoran. Te podré romper el cu, pero jamás te romperé el cora.
¡Cómo te quiero!
Y si armamos posada para que te rompa la piñata... Mira, aquí traigo el palo.
Arroba la corneta FM, este programa conducido por un par... Bueno, por lo viva menos la vida, uno muy idiota y el otro viva pues, yo creo que a medios chiles también.
Viva Puebla.
Viva Puebla. Feliz 5 de mayo. Ahorita venimos, esta es la corneta. No se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Oigan, se acerca la Casa de los Famosos de México una vez más, el programa que pone de cabeza al país. el más visto en la televisión mexicana, el de mayor rating. Incluso tiene más rating a veces que nuestro programa de televisión en imagen.
Ah, pero a veces.
Rara vez.
La verdad es que tiene un rating espectacular. Ah,
es un fenómeno
televisivo.
¿Y una repercusión en redes?
Creo que ningún otro programa tiene hoy por hoy la relevancia en rating que tiene La Casa de los Famosos. A mí, entiendo el por qué es tan exitoso. No es mi onda. No, yo, a menos de que haya estado una persona que yo conozca ahí dentro, no lo he visto. Porque pues ver gente inconveniente, hacinada, peleándose por los frijoles no es lo mío. Tengo otras cosas que hacer.
Es un gran experimento social.
No lo sé, pero tengo otras cosas que hacer.
Es una microsociedad que amplifica los fenómenos que suceden en la sociedad.
Entiendo, grande, ¿no? Es como un vecindario, pero de gente famosa, ¿no? En condiciones pinches.
Sí, y ves lo más feo del ser humano ahí, sí. Y también lo más sublime en ocasiones, ¿no?
Y lo que sucede es que también, digo, y hay que decirlo, en el mundo del espectáculo la verdad es que hay mucha gente pues, de la cual yo no quiero saber absolutamente nada, güey, nada.
La última edición yo disfruté mucho a Belito y Aldo de Nigris, me parece que ellos hicieron entretenimiento puro, sin ser culeros, nada más divirtieron a México, no sobajaron a nadie.
A mí me cayeron muy bien cuando salieron porque no vi ni uno solo de los programas, perdón. Pero me parece que Abelito es muy chistoso y es muy entretenido y es buena onda. Y el joven de Nigris también es muy cotorro, tiene lo suyo.
Es como el de Nigris bueno.
Pues a mí me cayó muy bien, la verdad. No vi los programas, perdón, no es lo mío. Prefiero, no sé, sentarme en la taza de poner.
Pero si sucede lo que va a decir en este momento Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos.
Esta es la declaración del año.
Si esto sucede, yo no me pierdo un solo episodio. Adelante, claro. Rosa María Noguerón.
También nos encantaría, ¿no?, contar con gente como Omar Harfuch, ¿no? Estaría genial. Las mujeres mueren por él, así como se hicieron cobijas del Team Infierno. Pues ojalá que pudiera estar, ¿no? Sería maravilloso. Sí, creo que... No, imagínate, todo México estaría viendo La Casa de los Famosos, ¿no? Para no perderse un solo segundo de sus... Bueno, sus nominaciones, ¿no? Cuando se levanta en las mañanas y si le gusta cocinar, ¿no? Cómo bromea con los demás habitantes. Bueno, yo creo que habrá grandes sorpresas en el casting, ¿sí, verdad? Sí, sí.
Pero Harfuch no hay manera.
Además, Rosa María, pues, ni que tuviera nada que hacer en el país. Estamos con una seguridad absoluta. O sea, Harfuch, ¿qué tiene que hacer en sus días, güey? Vivimos en un país donde no pasa absolutamente nada. Que vaya a La Casa de los Famosos el señor Harfuch.
Imagínatelo haciendo ejercicio sin camisa y junto a la alberca, y disfrazado de gitano y las todas las ridiculeces que hacen en esos programas.
Gozamos de una cuestión de paz y tranquilidad. Pues Harfuch que vaya al programa. Ahora, ¿le aplicarían la ley anti Sergio Mayer a Harfuch?
Sí, no todos podría pedir licencia para irse. Sí, por supuesto, no podría ir a La Casa de los Famosos México. Sí, es que
bueno, pues ahí está Harfuch, la excusa. Para que no quedes mal con nadie, ahí está la excusa. No me deja la bancada de Morena que acaba de proponer la ley anti-Maya.
Güey, no hay manera de que Omar García Harfuch entre a La Casa de los Famosos. Simple y sencillamente jamás va a suceder eso.
Tiene un par de cositas que hacer, ¿no? Creo.
Pero imagínate una Casa de los Famosos donde estuviera Harfuch, Noroña, Ricardo Anaya, Alito Moreno.
Entonces,
Ojitos de Regalo, mis 4T, Luisa María Alcalde.
Mis 4T, que ahora ya no tiene mucho que hacer, porque el cargo que le dio.
Maínez.
Era gran cosa. Maínez.
El gobernador de Nuevo León.
Una Casa de los Famosos.
Marianita, Marianis.
Rochamoya, para que se vaya acostumbrando a comer frijoles y a estar encerrado.
No poder salir.
No poder salir. Sería bueno una Casa de los Famosos con políticos, sí me gustaría, para que veas.
Esta idea, yo recuerdo la primera vez que la escuché, creo que la planteó Roger Waters, el de Pink Floyd, que hablaba de una isla a la cual deberían
mandar. Asilo.
A un asilo, exacto. A todos los grandes líderes del mundo. Memorial. Y tenerlos ahí encerrados y grabarlos y estar viendo
y
todo
que
lo que hacen.
Televisión en circuito cerrado, creo que la frase es para que sientan que aún son reales y relevantes.
Sigan tener viendo ahí ellos a todos mismos estos... en televisión.
No sé si podríamos meter a Putin y a Trump y a Netanyahu y a Xi Jinping, a todos en una, en un encerrados.
Milei también, pues da buen espectáculo, da buen show, Milei.
Milei. Esta es la canción de Fletcher Memorial. Exacto. Ay, ponlo un poquito, súbele, un poquito. Build them a home.
Es bien alegre.
Ahí está.
Build them a home.
Un lugarcito para
ellos.
incurables.
Hogar de tiranos incurables. Y reyes.
Podrían presentarse a sí mismos todos los días en televisión de circuito cerrado. Ahí está, mira. Qué bonito. Para asegurarse de que aún son reales.
Terrible. Un visionario, Roy Waters, que ya voy a llorar con The Fletcher Memorial. Pero después se volvió loco, Roy Waters.
¿Cuál llorar? A mí me encantó. Sí.
Tenía muy buenas, pero Roy Waters, pero lo canta todo lamentado y triste.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que defendió tantas causas nobles y demás, pero se metió como en los rincones más oscuros del sionismo. Ahora odia terriblemente a Israel. Yo no entiendo por qué odiar un pueblo a su gobierno, lo entiendo. Netanyahu lo está haciendo muy mal. Luego se fue con Maduro como hilo de media ahí a hacer cuate de un sátrapa como Nicolás Maduro. No sé, pero es un hombre de izquierda de toda la vida, sin duda, pero sus opiniones ya a mí no me gustan tanto. Y me gustaba muchísimo su música, muchísimo, sus letras.
Tú eras un joven de izquierda que creías en las libertades y demás.
Sí, sí, sí.
Y ahora eres un cerdo capitalista.
Sí, tú también eres un cerdo capitalista, pero tengo mis... Yo diría que soy un libertario.
Yo sigo creyendo
en la izquierda. Me inclino más por Gloria Álvarez, por ejemplo.
Y por supuesto.
De los libertarios.
Eso. Sí, libertad de los mercados y libertades individuales. Correcto. Me encanta esa propuesta libertaria. Esa es la que debería imperar en el mundo.
No, a ver cuándo viene otra vez Gloria. ¿Qué tanto nos gusta tener en este programa?
Gloria. Muy bien. Bueno, vamos a otra cosa rápidamente. El día de ayer tembló en la Ciudad de México. No sonaron las alarmas en el celular. Creo que tembló en Oaxaca, no estoy seguro dónde. Pero sí, se sintió.
Sonó la alarma sísmica. Yo la oí. ¿Pero sabes por qué no sonó en los celulares?
Porque estaban haciendo mantenimiento.
Es que se venció el contrato.
No es cierto, le estaban haciendo mantenimiento.
Se venció el contrato. Por ahí salió un artículo que al parecer se venció el contrato que tenía el gobierno precisamente para reproducir este tipo de señales y pues no jaló.
Entonces, ahí salió un artículo. Cita la fuente, sé serio. Si vas a atacar al gobierno tienes que fundamentar. Lo leí. Eso no es serio ni fundamentado.
Bueno,
¿quién lo está diciendo?
Al parecer, hasta donde yo sé, y según la fuente informativa, que no recuerdo en este momento, se venció el contrato y no. En efecto, a mí me llamó la atención que oí la alarma sísmica desde mi cama y dije, bueno, pues ahorita va a sonar mi alarma en el teléfono y no sonó. Y me llamó la atención porque...
¿Y evacuaste ahí mismo en tu cama?
Sí, como hago todas las mañanas. Siempre estoy evacuando en mi cama.
Sí, él está acabando el baño a las 5 y ya se despierta como a las 6.
Exacto. Hago popó como a las 4 de la mañana y luego ya me levanto.
Bueno, no, la versión oficial es que no sonó la alerta sísmica porque le estaban haciendo mantenimiento en ese momento. No digo que la versión oficial sea cierta, pero, claro, pero fundamenta, güey. O sea, aventar así, señalar. Ya está buscando en su celular el güey.
No,
a ver, ¿de qué cuenta Anti4T sacó ese ataque?
Estaba viendo unas fotos de Mónica Noguera en un vestido muy bonito. Saludos a Mona. No estaba buscando eso. Pero te digo, yo leí que alguien no pagó el contrato. Pero bueno, vamos a ver. La cosa es que no sonó la alarma y sería útil que sonara porque pues de eso depende. Si hubiera temblado fuerte. Si hubiera sido un temblor
afortunadamente no fue así.
Pues hubiera sido bueno que sonara la alarma en los teléfonos también, ¿no?
Yo sentí un poco el temblor nada más en mi entrepierna, en el resto del cuerpo nada, todo bien.
¿Y en el ciclocentro suave?
Un poco, sí.
O sea, ahí también, ¿no? Me imagino, ¿no?
Pues es que, güey, empieza a sonar la alerta sísmica y quieras que no, pues somos chilangos, güey, nos espantamos.
Sí, yo lo oí, o sea, lo oí por la ventana, porque hace un maldito calor y tuve que dormir con la ventana abierta. Y sí, dije, ¿qué pedo? O sea, y nunca sentí el temblor, ¿no? Pero bueno, qué bueno, pues no me gustan los temblores.
Mucha gente salió a la calle, entre ellos el gran cantante de La Ley, Beto Cuevas, evacuó. Y ya luego se salió de su casa y salió a la calle y había un montón de gente pues que también había evacuado. Y Beto Cuevas se puso a entretenerlos. Dijo, bueno, pues ya que estamos aquí, pues ahí les va este show. Y se aventó esto. Adelante. Words like violence break the silence. Come crashing into my little world.
painful to me. Se puso a cantar Depeche Mode. And you understand, oh my little girl, oh I've wanted. Tengo huevas cantando con su guitarra, güey. Me estoy deshaciendo.
Puede haber algo más atractivo. Cuevas
jugando billar con cierta conductora.
Sí, sí, sí.
Dejándole las bolas de billar lejísimos, para que se tuviera que subir a la mesa y todos pudiéramos disfrutar de una imagen.
Yo siempre pensé que Beto lo que quería era acercarle las bolas, para que le fuera más fácil.
Fíjate que se las alejó primero. Curiosa estrategia, se las alejó y la puso en una posición
complicada,
de indefensión total, y al parecer después ya embuchacó. Pero después, eso ya no lo vimos los demás.
No, no, no me consta, pero casi lo puedo garantizar.
Yo estoy casi
es que no, se le iba una.
Sí, sí, sí. No, la bola 8 la acabó hundiendo, ¿eh?
Sí. Bueno, hablando de romance, precisamente, gocen ustedes con este romance inesperado, insospechado, que nadie vio venir. Mayo,
nadie Mayito, quiere ver venir. Mayito. Y nadie quiere ver venir. Pero bueno, ahí les va.
Mario si Besares. Mayito Besares y su nuevo novio. Venga de ahí.
Si quieres, yo te saco los frijoles de la olla.
No, mi vida. No, 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 no. Fíjate, café.
Su corazón, mi vida, mi amor. No me hables así, Mayito. Que a mi edad ya uno se deja ir para toda.
¿Te prendo o qué cosa? Si quieres, te doy un masajito o algo así, Chihuahua. ¿Te gusta el chile pasilla?
Sí, sí, me gusta.
Y
sí.
Pasillón. Y para cama y para almohada.
Para todos lados.
De niño nos daban leche bronca, pero era de Zacatepec. Sí. Había una de Jalapa, pero dejaba mucha nata, caray. Entonces no era muy buena, ¿no? Pero de leches te hablo.
Me pones nervioso.
No, y te puedo echar porque no. Estos frijoles son Zacatecas.
Ay, me jodí yo solito, chingada madre.
Y si te la comes toda, ¿verdad?
No, amigo. ¿Y tú? ¿Te la vas a comer completa?
Bueno, en una sentada, tú le sacas a Tepita.
No, amigo, haz una tras otra. Una tras otra.
Es que está brava la colonia. Por atrás llegas en tiempo, qué bruto.
No, es que yo creo que
el asma.
No
sé. También.
Es que.
Con unas gotas de mitrocina.
No, pero.
Se te quita de volada.
No, amigo, pero ahorita te lo juro que ahorita no tengo un pelo. Tengo un pelo en la lengua. Cualquier cosa aguada me cuesta trabajo.
Bueno, ahorita sí, ya tengo problemas de
eso.
Sí, ya nada más así como malvavisqueas.
Ok.
Malvavisqueas.
Una retahíla interminable.
Un compendio del albur. Un compendio tradicional. De
pues sí, súper tradicional.
Tras otro.
Yo diría que ¿oíste algo nuevo?
No hay ninguno nuevo, pero sí me hizo gracia escucharlo. Sí,
a mí también.
A Mayito y su nuevo
ahora,
novio.
Ahora veo que hay una fijación con los frijoles, ¿no?
Sí,
porque
sí,
que
sí.
Tres veces se los extrajo. Me
es que
terrible.
Creo que Jordi es de Apizaco. No es.
No sé.
Por bueno. Cierto, ya se acabó, ya se cerró la votación.
Sí, carajo.
Para los premios Spotify, a los cuales estamos nominados junto con Jordi Rosado, Marta de Baile, Marta Figueroa y Marco Antonio Regil.
Y les agradecemos mucho a los que votaron, de verdad, pero ojalá hayan sido suficientes. Espero.
Y le deseamos a estos queridos compañeros, que los conocemos a todos bien y desde hace muchos años y los estimamos, de todo corazón les deseamos que se la pelen.
Ojalá.
Pero nosotros no decidimos, ya decidió la gente, ya si usted votó, le agradecemos enormemente, ya no se puede, ya está cerrada la votación, será hasta el próximo miércoles 13 de mayo, es decir, de mañana en 8, cuando nos enteremos quién ganó el premio del aire al podcast en los premios Spotify 2026. ¿Estás nervioso?
Más les vale que hayamos ganado, porque si no, pues Eduardo va a tener que hacer este programa con Héctor Suárez Gomis o con el burro, porque yo me iré de este plano de existencia.
Sí, digo, si el premio se entregara al programa más descargado en Spotify, nos la pelan, pero ampliamente todos. Uh-huh. Sin embargo, no es así, no es el número de descargas, es el número de votos. Entonces, si no ganamos, es que nos dejaron colgados de la brocha, culeros.
Si no ganamos, es su culpa. No nuestra, ¿ok?
Así es, efectivamente. Bueno. Y bueno, Enrique Iglesias estuvo en México, en Tabasco, para ser precisos, y se aventó un numerito que provocó una reacción que me gustó. Enrique Iglesias es increíblemente guapo, no me dejarás mentir.
Es muy guapo, en efecto, con su verruga en el... ¿Ya no la tiene o...? Creo que se la quitó, ¿no? Tenía una verruga y que la verruga lo sigue buscando porque se la quitó de la cara.
La verruga lo sigue buscando.
La verruga lo sigue buscando.
De, saltando de basurero en basurero.
Está vagando por el mundo.
Enrique,
sí, sí.
Enrique.
¿Dónde
Enrique?
Está? ¿Dónde está? Pero bueno.
Enrique Iglesias es una de las estrellas más grandes del planeta. Llegó a su concierto y había por ahí una mujer policía, una
estaba
una
trabajando
cadete de la policía que estaba cuidando el evento, entre muchos otros. Y la ve Enrique, se le deja ir, le acerca por detrás, sí, y le da un beso en el cachete.
Yo cuando vi esta imagen, o sea, y se sigue al escenario,
eso, Enrique, ¿no? Iglesias, y en ese momento ya te estás en, bueno, Dios, deshaciendo el
rompo
mazapán.
Los jeans. Pero
por detrás.
Exacto, claro, para darle ingreso. Oye, pero a ver, la policía, la joven cadete, pues como que no se inmuta, no reacciona.
Qué profesionalismo.
Muy seria. La están grabando, qué profesionalismo. Nada más que a mí me surge una pequeña duda. Si yo voy por ahí por la calle y veo una cadete de policía y me le acerco y le doy un beso, no la estoy violentando, güey. Yo puedo llegar y nomás darle un beso en la cara a una mujer porque me da la gana y está bien.
Perdón, pero es que fue casi una experiencia religiosa para la
pero
cadete.
Pero no sientes tú.
Por supuesto que tienes razón en lo que estás diciendo.
Que es un error. Digo, yo sé que lo habrá hecho con la mejor intención de Enrique Iglesias.
Somos viejos mugrosos.
Y él es repelentes. Un hombre muy guapo y bonito, repelente y asquerosos. Pero ¿no crees tú que en los tiempos que corren habría que tener más cuidado con andar besando a una mujer así nomás? De la nada y sin su consentimiento. Aunque sea en la mejilla, ¿eh? No estoy hablando de que le haya hecho nada malo, pero siento yo que es una falta de... Iba a decir falta de cortesía, pero creo que va un poquito más allá. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sientes tú que tienes el derecho de besar a una mujer así nada más? Entiendo que es un concierto, entiendo que es Enrique Iglesias, entiendo que no le hizo nada malo, pero yo no lo hubiera hecho.
No, qué bueno, que no lo hagas nunca.
No.
Ahora, en defensa de Enrique, nunca hay contacto. O sea, como que hace la finta, se queda unos centímetros, pero en realidad no le da el beso.
Ah, bueno.
De cualquier manera, sí.
Está medio rarito.
Está en terreno ahí medio complicado,
¿no? Digo, o sea, entiendo que no hay dolo, ni mala intención, ni mucho menos, pero, vamos a dejarlo en que yo no lo hubiera hecho. Aunque yo fuera Enrique Iglesias.
Depende cómo lo hagas. Es muy famosa esta escena que se dio en un partido de tenis donde Rafael Nadal, sin querer, le da un bolazo a la chavita recogebolas en la cara.
Sí, sí.
Totalmente sin querer. A una niña que además debe haber tenido 12 años, una menor de edad.
Sí,
y la reacción natural de Rafa fue correr hacia ella, ver, ¿estás bien? Y luego le da un beso en la mejilla a una mujer que además es menor de edad. Pero la manera en que lo hace...
Creo que es otra circunstancia. Es otra circunstancia, o sea, porque le había herido por accidente, le había dado un bolazo... y bueno, pues evidentemente no hay lascividad en ello. Cuando Enrique Iglesias, y tampoco siento que haya, una vez más, no estoy diciendo, Enrique, se la mamá, demándenlo, no. Pero sí es una cuestión como romántica. Yo vengo y te beso y tú tendrías que estar muy agradecida de que yo, Enrique Iglesias, me detuve a darte un beso. Y pues no, ¿no?
Cuando estás invadiendo mi espacio personal.
Estás invadiendo mi espacio personal, me estás tocando sin preguntarme si quiero que me toques.
De corrección política tan alta.
No quiero ir más allá de decir yo no lo hubiera hecho. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí lo vamos a dejar. Y a mí,
¿pero
Enrique,
quieres,
me cae muy
¿qué
bien
prefieres
además, sí,
que te dé un beso? ¿Nadal o Enrique?
Gerardo Fernández Noroña.
O un pelotazo.
Sí.
Noroña, güey.
Noroña que me dé un beso con sus dientes putrefactos y su mal aliento.
¿Y en dónde te gustaría que te lo diera?
Ah, bueno. O sea,
¿en la Cámara de Diputados?
En la Cámara de Diputados, claro. ¿Sino dónde?
¿Sino dónde? Bueno, en el Senado de la República, porque hoy en día es senador Noroña. En fin. El top 10 del día de hoy se va a llamar Frases Chilangas que enamoran.
Frases Chilangas que enamoran, mande las suyas, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Frases Chilangas que enamoran como, ¿qué hubo les? Esto es, a la brevedad, pura acción de choque, ¿o qué? ¿Vas o no vas? A ver, échate en reversa, allá como la vayas sintiendo te acomodas. ¿No?
Mis amigos me dicen el guajolote, porque cada que pasa se me asoma el mocote.
No.
¿Qué pedo con el acento de nosotros los chilangos?
Es muy bonito, güey. A mí me encanta. Y además es reconocible en donde sea. En donde sea.
¿Y tú crees que no lo tienes?
No,
pero sí lo tienes.
Sale. Claro que sale, ahí está.
Bueno, yo no lo pensaba, pero una vez estaba platicando con unos amigos españoles y me decían, ¿y por qué hablas así? Yo como, güey, yo no hablo así.
Yo no hablo así, ¿por qué cantas? ¿Por qué cantas, tío? Joder, ¿por qué hablas?
Sí, güey. Sí, sí, sí. Oye, fíjate que ahora que regresé de Chicago, que vine a la Ciudad de México, viene el vuelo lleno de gente que estaba vacacionando, ¿no? Porque fue puente. Entonces venía, güey, el vuelo pues lleno acá de gente, pues ya, fresa, ¿no? Y buena onda a todos, la verdad. O sea, nadie que me cayera mal ni nada. Pero incluso entre los fresas, o sea, de repente dices, güey, o sea, eres de la Ciudad de México, no te hagas. O sea, sale un poquito, ahí está, lo ahí oímos está. Por todos, ahí está. Aunque no quieras, ahí fresota, está. Exacto, ahí está también. Exacto. Y ya, ya a la hora, por ejemplo, de, no sé, cuando hay bronca o lo que sea, pues sale lo chilango, ¿no? Ahora sí ya te llevó la verga. No, ahora sí ya te llevó la verga. No, ya.
Bueno, si quieren participar en el Top 10 Frases Chilangas que enamoran, es a través de @lacornetafmnx. ¿Algo más que agregar o nos vamos a la
ALB? No, vámonos a ALB y venimos ahorita. Ustedes no se muevan, que ahorita viene más corneta.
Volveremos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Sigue muy lleno de confianza y pensando que la vas a armar y que los
Pumas no.
Y que la madre.
Yo no, ¿no? Yo estoy seguro que la va a armar mi equipo. Los gloriosos Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que este 10 de mayo le van a partir el 10 de mayo a la América. Pero bueno, como la América, los americanos no tienen madre.
No estoy seguro.
No lo van a sufrir mucho.
De que deberías de estar dándole rienda suelta a ese tipo de sentimientos, güey. Porque finalmente son gatitos, mininos, pequeños gatetes, güey. O sea, realmente el América es un equipo que siempre va a ser el mejor, güey.
América no le pudo ganar a Pumas en su estadio. En el Estadio Azteca. ¿Tú crees que van a poder irles a ganar a Ciudad Universitaria? Porque sí. Les tienen que ganar. Porque si empatan nuevamente, pues pasa Pumas y adiós América.
Pero imagínate cómo les tiemblan las nalguitas a los Pumas, que apenas, o sea, ay, ahora sí, ahí estamos al nivel. Llega el América y en su casa se los clava, güey, porque es lo que va a suceder, güey. O sea, veo el talón del águila entrando en el sin orillas del gatete. Ahí está.
Mira, en el remotísimo caso de que eso sucediera, pues ya tenemos el culo curtido, güey.
En realidad, no sería la primera vez, ¿verdad?
Okay. La peor fue en el 2019, creo que fue 2019. Ajá. Que además estaba yo saliendo con una mujer que le iba a la América. No, 2018, ya no me acuerdo. Ajá. Y llega a América y le mete 6-1 en la semifinal a Pumas, güey.
Chale.
Eso me dejó un callo.
Y ella se rió de ti ampliamente, se burló, se pitorreó. Pues sí, qué bueno, bien por ella.
Ya hasta llegó, ¿eh?
Ah, pues, de plano, o sea, no aguantaste vara, la tuviste que mandar a volar. Dios. De plano, güey. Tanto amor a la camiseta, güey. Es increíble.
Sí, primero mis gloriosos.
O nada más fue buena excusa. Bueno, pues, muy rico y todo, pero...
Pero adiós. Bueno, vamos a escuchar al gran técnico de Pumas, Efraín Juárez, que ha hecho un trabajo espectacular.
Pues le está yendo bien, hay que reconocerlo. O sea, lo
¿Tú
que
sabes
ha hecho,
cuál
lo
era
lo
el trabajo bien. Anterior de Efraín, no?
No, ¿qué hacía
Efraín? Efraín se fue al fútbol colombiano y agarró uno de los peores equipos de la liga colombiana y lo hizo campeón 2 veces. Y de ahí vino a Pumas.
Ok, muy bien.
Y ahorita, pues cerró Pumas en primer lugar de la tabla. O sea, Efraín sabe lo que está haciendo.
Sabe lo que está haciendo, pero bueno. No creo que, a ver si puede, ¿tú crees que logre repetir esa historia una vez más? Yo lo veo difícil.
Y además, ya sabes lo que dice, aquí hay, güey. Es así, es.
Aquí hay, qué grosero, güey.
Sí, verdad. Es un poco grosero, pero está dando resultados y eso es lo único que importa. ¿Qué opinas, Efraín? ¿Vamos a ganar el domingo o qué va a pasar?
Un espectáculo, mi equipo. Espectáculo. Estoy feliz, estoy emocionado, se los dije allá adentro hoy. Levanten la cara. Vamos a ir a casa con nuestra gente y pasar lo que tenga que pasar. Pero jugando así, es que no hay manera. No hay manera.
¡Aquí hay huevos, eh!
Ok, ok.
Jugando como lo hicieron en el partido de ida, no hay manera de que nos gane el América. Yo estoy de acuerdo con Efraín en todo lo que digo.
Pues vamos a ver, a mí
Efraín
la verdad me
es
emociona.
Mi pastor, nada nos faltará.
Me emociona porque hacía un rato que no se enfrentaban nuestras escuadras y menos con
el Liguilla.
Este tipo de... Sí, en Liguilla, güey. Entonces... A mí me interesa el resultado de este partido. Además de todo, pues voy a comer gratis en el mejor restaurante de México, el Puyol. Entonces, pues me da gusto, la verdad. Ya tendríamos que ir haciendo reservación, ¿eh?
Sí, tenemos que ir haciendo reservación porque no es fácil.
No es fácil.
Hay que esperar y esperar.
No es fácil. correcto. Entonces yo creo que habría que irla haciendo, güey. Ok. No, habría que hacerla. Ya, yo la hago. Hoy mismo, ahorita terminando el programa, yo hablo.
¿Tan seguro estás de que vas a perder?
¿Tú vas bueno, a hacer la reservación? Hay, pierda o gane, hay que hacer la reservación, ¿no? Porque vamos a ir. Mira, yo lo veo de esta manera. Pase lo que pase, voy a comer delicioso.
Exacto, yo pienso lo mismo.
Pase lo que pase, voy a comer delicioso.
Gran maridaje, un mole.
Madre, y además no será la primera vez que nalgaste mi dinero en una nalguita.
Yo soy tu nalguita en este caso, porque vamos a ir a cenar.
Me toca pagar.
Hasta donde lo entiendo. Y Moisés, que gane o pierda, quien sea, le toca invitar a Moisés también.
Es correcto.
Una flor, ¿no? Y de repente.
Algo. Y no come poco, ¿eh?
Y lo que sí bebe poco, afortunadamente.
Bebe poco, pero aguanta a los borrachos.
Sí, o sea que es increíblemente paciente con nosotros borrachos. No sé cómo.
Porque yo he visto borrachos, o sea, neceándole, güey. La última vez que comimos con borrachos, yo vi borrachos neceándole durísimo a Moisés, güey. Insistentemente, y no se callaban y regresaban con el mismo chiste una y otra vez, güey. Y Moisés aguantaba vara, güey.
Moisés impávido con su sonrisa, educado y amable como es.
Y ahí viene otra vez el güey a contarte lo mismo otra vez, pero no. Ni modo.
¿Sabes quién es bueno para aguantar borrachos también? El Sar Aguilar.
Sí,
ese día se portó, pero de primerísimo.
De maravilla, porque el Sar no bebe, en realidad.
No mames. ¿Qué estás diciendo?
Bebe poquito.
Sí. Bueno, vámonos con este aficionado de Pumas que nos dice cómo se siente con relación al partido que se llevará a cabo de vuelta en Ciudad Universitaria contra el América este domingo.
Estoy con confianza, no confiado.
Sí. Oye, pero sí ilusionado, ¿no? Con Efraín Juárez.
Mira, estoy más que ilusionado. La octava es inevitable, es ahora o nunca. Es ahora o nunca.
O sea, por ejemplo, después de, ¿qué? ¿Ya casi 16 años?
15 años.
15 años.
Sí, no, es que es inevitable, es el momento. Fuimos líderes. La octava ya está en cantera.
Ah, sí, así. Tan así.
Tan así.
La octava está en cantera. Muy bien, la octava ya está en Ciudad Universitaria.
Está bien. Ojalá y así sea.
¿Cuántas copas tiene América?
Tiene muchas. ¿Cuántas tiene Fingers?
Echa aficionado, chafa.
16, señor.
16 copas, güey.
Vamos por la 17.
Y vamos por la 17.
Sigue soñando, Fingers, la sigue soñando.
Vamos por la 17.
Fingers, sal un momento al aire, por favor. Es que es el único americanista que tengo aquí. Ah, no, el nuevo es americanista.
También. El nuevo ya dijo ayer que es americanista.
Pero dijo que le va a América y a Pumas. Es un fenómeno muy extraño el nuevo. O sea, como que el medio le vale madre.
Pero bueno, a ver, Fingerela sí es americanista de hueso, de cepa.
Sí, cepa. Desde la infancia. ¿Por qué? Y dinos, siendo objetivo, no empieces a contestar como Moisés. O sea, ¿te sientes tranquilo? ¿Crees que de verdad puede ganar América el domingo o lo ves complicado?
Híjole, la verdad lo veo complicado, pero tengo fe. O sea, América siempre se transforma en liguilla, siempre es un rival difícil de eliminar.
Sí, caray, eso es lo que me
y siempre se le complica a cualquiera.
Hoy tengo fe. ¡Qué Pumas Fingerela, triunfará!
No me gustó nada, me quedé callado porque no me gustó nada lo que acabo de oír.
No, la verdad es que no traemos mucho equipo.
Me parece asqueroso que salgas al aire y excretes al universo ese tipo de pensamiento, güey.
Pues estás siendo objetivo y sensato.
Repugnante, Fingerela.
La cosa es que vamos a pasar,
que seas tan tibio.
Señor.
¡No me interrumpas! ¡Que seas tan tibio! Cuando se trata de defender el escudo del América, ¿qué tienes que decir a tu favor?
Hasta la muerte. Se defiende hasta la muerte. Igual nunca voy a cambiar como el señor Videgaray con sus Pumas. Yo tampoco cambiaré.
Ah, pues es que es chafísimo eso de cambiar de equipo.
Si pierde
¿no?
el América,
no
yo sí voy lealtar. A cambiar. Voy a cambiar de deportes más.
El Atlas.
Me voy al hockey de pasto, carajo.
Le va al Atlante, ¿no? Ya que
o al Atlante.
Ya, al Atlante, exacto. A Unión de Curtidores.
Ese ya no existe, güey. Pero el Atlante regresa a la primera división. Pero bueno, gracias, Fingerela, por tu objetividad.
Gracias a ustedes, señores.
Y no, ser un descerebrado. Ódiame más. Bueno, vamos a escuchar aquella vez en que José Ramón Fernández se la tragó toda, completa.
Sí, se la comió toda completita. Uh-huh.
Cortesía de nuestro amigo Jorge el Burro Van Rankin, adelante.
Era el programa 6:30 de la mañana.
A la universidad yo me iba y suelo el teléfono todos mañana.
Cuéntame. Y estamos en vivo para Radio Rivadavia, Martín Lieberman, para hablar con el señor José Ramón Fernández por el paso de Luis Hernández en Boca Juniors.
Y yo, una persona autorizada.
No, está dormido. No estamos en vivo, directamente en vivo.
Pero tú, no, la neta, te la tragas.
Claro.
La broma. Dejo ahí el de mi cuarto.
Tu papá estaba jetón.
Voy al de su cuarto. Le digo, te habla Martín Lieberman, que está en vivo en su programa.
Y tu papá se rayó,
de Luis Hernández. Dice, dile que vaya chinga su madre, estoy dormido. Estoy yo chupando la sangre.
No, estoy dormido. Que me hable luego.
Tu papá se rayó.
Pues ya digo,
Radio Rivada, Buenos Aires.
Entonces ya se incorpora.
Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo está, José Raúl?
No, Martín Lieberman, ¿cómo estás? Buenos días.
Queremos que nos diga, por favor, qué opina de este pedo.
El pájaro,
Luis Hernández.
Hernández puede ser un jugador protagonista, un 10 de Boca, ¿verdad? A ver, momento. Ese traspaso es por la amistad que hay con el Güero Burillo y con el señor Macri de Boca.
Sí, ya luego
presidente de Argentina.
Sí, sí.
Y es por la amistad, pero el sueldo no lo paga Boca, lo paga Televisa, el Güero Burillo. Sí. Televisa lo paga, de ahí sale.
Él se empezó
pero
ahí con
jamás
todo
será
ahí
protagonista de una pa.
Y corte,
pero tú ibas,
me subo.
Pero tú ibas en el coche.
Sí, güey.
Cuenta
me,
eso.
No, me subo yo al coche y dice uno de estos güeyes: vamos a repetir otra vez la broma que le hicimos al enano de la Jusco. Yo, no mames. Yo así, yo, no, ¿cómo? Y entonces ya se rebobinas y dices, no. Y ya nada más suena, tut. Y mi voz, bueno, yo, no, ya, casi chocan el periférico así. Sí.
A ver.
Enano de la Jusco.
Qué grosería, ¿por qué referirse así a uno de los periodistas deportivos más relevantes de la historia del país?
El número uno.
¿Pero por qué eso? ¿Por qué somos así los mexicanos? El enano del Ajusco, no, güey.
Es que en ese momento estaba como más crispada la relación entre Televisa y TV Azteca.
¿Y sabes qué me recordó estas cosas de andar aventando nombrecitos? No, solo paga el Güero Burillo. O sea, ¿no sabes lo gordo que me caía toda esa cultura Televisa, güey? Me caía regorda, cabrón.
Pero bueno, la verdad es que en esa época en la que el Burro Van Ranking hacía su programa de radio con Esteban Arce, sí, brillaron. Lo que mejor hicieron, sin duda, eran las bromas por teléfono, porque era un identificador de llamadas, güey. No sabía. No.
Pero era divertido.
La gente caía y caía. Bueno, hasta sí, que sí, le costó. Sí. Eso fue por lo que le costó su amistad con Luis Miguel al Burro, ¿no?
Por andarle haciendo
bromitas.
A mí una vez me hablaron para. Ese fue el imbécil de Esteban, que me habló para contratar a los Rehabs.
A tu banda.
Sí, pero además me dijo un nombre. ¿Quién me dijo que era, güey? Manrique Moeno o algún güey así de festivales de esos. Y me tuvo 5 o 6 minutos al teléfono negociando una presentación del grupo, güey. Hasta que el jefe es el idiota de Arce, güey. ¡Sí, soy yo y estás al aire! Pero bueno, eran buenos, la verdad. Hacían buenas bromas telefónicas, era divertido.
Divertidísimo lo que hacían en esa época. Lástima que hoy en día ya no se puede juguetear con el teléfono como
ya no
en aquellas épocas.
No, es que nadie contesta.
El está que yo en nuestra adolescencia, de verdad éramos unos terroristas telefónicos.
Sí, sí. Lorena trabaja de noche. Era una de las bromas
ya te
más divertidas.
Cállate.
Era muy divertido, Lorena trabaja de noche.
Cada fin de semana.
Que se hacían cada fin de semana durante, no sé, 2 años, güey. Ya los tenemos triangulados, hijos de su.
No pedísimos es cierto, a las
no
4 de la
nada.
Mañana. Sí,
no
ya los reportamos
nada
a la policía y los vamos a identificar, el localizador de llamadas. Ajá, eran los 80, eso ni existía.
Y además cada uno en un cuarto, así en 3 teléfonos distintos. ¡Ni madres! ¡Ja, ja, ja!
Y luego teníamos un aparatito que le conectabas al teléfono. Y lo podías mandar a las bocinas.
Cuponcito.
Sí, y entonces estábamos todos oyendo a 4 de la mañana, pedísimos. Y un amigo nuestro era genial para hacer vocecitas. Hacía una voz de niño que se llamaba Aarón y llamaba a todos los papás de nuestros compañeros y compañeras a invitarlos a una fiesta para
a
su hermana.
Cuatro de la mañana,
a las 4 de la mañana.
Aaroncito, es muy tarde. No son. Ay, pero es que yo quiero
es que
no sea
está
sorpresa
mi mamá
para mi hermana.
No está mi mamá. Y se echaba. Y las señoras, no, a ver, Aarón, ¿dónde estás?
¿Cómo estoy solo. Preocupada? No sé.
Pero quiero una fiesta.
Sí, no, horrible.
Horrible, horrible.
Pero bueno, ni
mandábamos
modo, ya no se puede jugar con teléfono así.
A un güey le mandamos un ataúd a su casa. No, de verdad, muy mal.
Se
no
me
sé
había olvidado
cómo
el ataúd, güey. Pésimo. Bueno,
vamos a otra cosa. Gilberto Alcalá, uno de los grandes árbitros del fútbol mexicano, en alguna ocasión tuvo la oportunidad de pitar un partido en el que participó Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y al parecer se le cayeron los calzones a Gilberto Alcalá. Cuéntanos, Gilberto.
Era una inauguración de un estadio, de un torneo de liga. Fue Roberto Gómez Bolaños. Entonces iba a dar la patada inicial. Lo saludé, me dijo, hola Alcalá, ¿cómo estás? Cuando me dijo hola Alcalá, a mí se me caían los calzones. Sí. Y entonces agarra y le digo, bueno, ya va a ser la patada inicial. Y entonces pone la pelota y se hace para atrás. Y entonces llega y le quiere pegar y dice, ¡sí le pego! ¡Hijo de la! El estadio lleno. Y yo, Roberto Gómez Bolaños, ¿qué le digo al güey? Y, ok, sí le pegue, pues pégale pues. Y entonces ya empecé yo a, pégale pues. Entonces se hace otra vez para atrás. Y va corriendo, ¡sí le pego! No, dije, no, aquí sí ya me está viendo la cara de güey. Y agarro y saco la tarjeta amarilla. Y ahí está la foto, ahí aparece la foto.
¿Cuánto que le dijeras? Fue sin querer queriendo.
Y lo amonesté a Roberto. No, el estadio estaba vuelto loco.
Bueno, pues está bien. Parece ser que así también se ligó a doña Florinda, ¿eh?
¿Cómo?
Sí, o sea, que le sacó la roja y se le cayeron los calzones, güey.
No, no, le dijo la Alcalá. Le sacó la amarilla, Gilberto. Y le dijo, y no te saco la roja porque no soy perro.
Solo los perros pueden, claro, tienes toda la razón.
Pero imagínate, a ti te hubiera hecho gran ilusión que llegara Chespirito y te dijera, hola, Estaquita. ¿Se te hubieran caído los calzones ahí en ese momento?
Pues, digo, me gustaba el chavo y todo de niño, pero no creo. De hecho, es que yo de niño era un niño muy mamón. Soy un adulto mamón porque era un niño mamón. Entonces, algún día, por ejemplo, en el avión me sentaron, porque iba yo volando solo, y entonces me sentaron junto a un señor, ¿no? Y a ver, niño, ¿sabes quién es el señor que va junto a ti? Viene sentado con el perro aguayo. Y yo,
el perro aguayo.
Pues, ¿qué chingos es el perro aguayo? Yo era un niño fresita que jamás había visto las luchas, güey. Y yo, pues, no. Y no sabes quién soy yo, niño, que soy el perro aguayo. No, la verdad, no tengo la más remota idea de quién sea usted, güey. Oye, se enojó tanto el perro aguayo, güey.
Mi perro.
Sí, yo así, güey. Pues, órale.
Guau.
Mire, señor, yo usted no lo conozco y la verdad es que yo no hablo con extraños, güey. Pero se enojó mucho el perro aguayo en esa ocasión conmigo porque no lo reconocí ni... Y la sobrecargo que... Pero no quieres un autógrafo del perro aguayo y dice, ni siquiera sabe quién soy este niño. Pero bueno, así que cámbienme el niño, tráiganme otro que sí sepa quién soy.
Es que pero debo decirles que el Estaca era un niño mamón, ya nos lo acaba de confesar. Muy. Y luego fue un jovencito mamón. Sí. Y hoy en día...
Soy un viejito mamón. Sí, esa es la verdad. Que muchos me pusieron cuando subí mis videos de la hora que fui a mi curso de pista, y alguien puso, y adentro del casco se escuchaba, soy un viejito mamón.
Pues sí. Eso se oye adentro del cráneo del Estaca.
Todo el tiempo. Cuando estoy teniendo sexo, de hecho, también se oye, soy un viejito mamón. Cuando estoy ahí justo...
Uy, al rato vamos a hablar de eso.
Y este año no tengo que regalar nada. Bueno.
A tu esposa.
Ah, mi esposa sí, güey, pero no a mi mamá.
¿Qué te digo unas cosas por otras?
Bueno, ya.
Estás muy cañón.
Güey.
Sí, yo entiendo. Es
mi trabajo. Nadie entiende. Dejen de tratarme como un alcohólico.
Güey, yo me he ahorrado el Día del Padre 40 años. Y tantos años.
Pues sí, ahí está.
Unas por otras.
Hoy por ser Día del Padre es el día hoy. Es nuestro amigo y compañero, el Padre de la Nación. Si se acuerda usted de esa canción, ya está muy viejo. Y ve unos osos cantándola, está usted muy viejo.
Y si se acuerda de ¿quién es el amigo de mi padre? No, de mi madre, mi padre. ¿Quién es el que trae la miel a la casa? Mi padre.
Exacto. Si se acuerda de estas cosas, hay problemas.
¿Quién es el amigo de tu madre? Mi padre.
Mi padre. ¿Quiénes son los clientes de tu madre? No, ya.
No. Bueno, vamos a ver. Javier el Chicharito Hernández dijo que no se retira en un... un mensaje en redes sociales, nunca.
Jamás.
Se rumoraba por ahí que iba a entrar a las filas del Atlante, a las órdenes de Miguel El Piojo Herrera. Miguel ya desmintió esta información. Dijo, no es cierto, no veo yo a Javier Hernández en las filas de mi equipo del Atlante. ALB.
Adiós, no va.
Chicharito, háblanos acerca de tu futuro. ¿Qué onda?
Si te vas al Atlante, no. Todo eso es falso y no tengo idea por qué surgió el rumor. No ha habido acercamientos, yo no sé nada y de verdad que no sé por qué se hizo tanto ruido con eso, pero no, no es verdad, es completamente falso.
¿En qué equipo vas a jugar? No les puedo decir todavía, pero yo creo que como en julio, más o menos, sabrán.
Uy, qué críptico, qué misterioso.
Sí, qué misterioso. O
sea, sabrán, ¿será un equipo nacional? ¿Será un equipo internacional? ¿Será un equipo de fútbol? ¿Será? No sé, güey. Es que pues lo dejó muy abierto.
Junio, julio, dijo, en pleno mundial nos va a informar en dónde va a militar.
No sé, ¿habrá mucha gente así de plano consternada por saber en dónde va a jugar el Chicharito?
Interesada, sí, a mí sí me da curiosidad.
Necesito saber en dónde va a jugar el Chicharito.
No, eso no.
¿Me da algo si no me entero dónde juega el Chicharito? ¡Me sale un grano! ¡Un lobanillo, como decía mi abuelita! Me va a salir un lobanillo si no me dices.
¿Un lobanillo? Nunca
había oído esa palabra. Nunca supe que era un lobanillo, yo tampoco. Nunca supe que era un lobanillo, pero a mi abuela le salían si no sabía algo. Pero bueno. Por cierto, a mi abuela tampoco ya le sale nada.
No, ya también. El regalo del 10 de mayo para las abuelas, tú y yo ya tampoco nos lo ahorramos.
No.
El Top Ten se va a llamar Frases Chilangas que enamoran.
Mande las suyas, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa, su programa de su radio.
Están brutales las cosas que han mandado. Están terribles.
Tienen cosas bonitas, como me gustan tus ojos bonitos y esos labios tan carnosos, pero al chile lo que más me gusta es ese bizcocho tan sabroso.
Cuando era niña me daban leche del bote y ahora de adulta lo saco del camote.
Wow, qué niña tan adulta, tan grosera.
Sí, muy mal. Bueno, si tienen uno mejor o peor, lo que quieran, envíenlo por favor a través de arroba la corneta FM y volvemos en un momento.
La Corneta Extendida, nueva temporada, nuevos episodios, nuevos temas, todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Sexo Sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo Sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo Sección.
Una tremenda elección.
Ustedes saben que en este programa constantemente se aborda el tema de la edad, el tema de la existencia, pues como ser vivo en este planeta, el tema de la muerte. Y bueno, pues es algo que yo creo que nos preocupa, o no nos preocupa, pero sí nos interesa a todos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto vamos a vivir? ¿En qué condiciones estaremos en los años que nos quedan y demás? Pues hay personas que están realmente clavadas con el tema, pero cuando digo clavadas, es obsesionadas. Y les vamos a compartir esto que puso en sus redes sociales un señor que se llama Brian Johnson, que es un tipo con muchísimo, muchísimo dinero, un millonario o billonario, no lo sé, que está invirtiendo una gran parte de su fortuna en mantenerse joven y tratar de vivir el mayor tiempo posible.
¿Cómo lo hace?
Bueno, pues tiene una rutina así súper estricta de ejercicios, dietas, tratamientos médicos, no se expone a cuestiones, no sé, por ejemplo, no come jamón de la tienda, ¿no? Jamón del Rosita, de delicatessen, porque es un carcinógeno, no come tocino, jamón del bueno, no come. Lleva una vida, yo diría, casi monástica. No fuma. No, pero bueno, o sea, hay muchos placeres de los cuales el señor se priva, pero...
Duerme, creo que les... 11 horas al día.
Sí, tiene que dormir tiempo suficiente y demás. O sea, es un tipo muy estricto.
Atinadamente, ¿qué? Perdón que te interrumpa, que es el que mencionaba ayer Saúl el Canelo Álvarez, que es el güey este, que el millonario que se está tratando de conservar, hacer todo lo posible para ser inmortal o para lograr que su vida se extienda lo más posible.
Dicen algunos que dentro de muy pocos años ya habrá, por ejemplo, soluciones para muchas enfermedades, muchos tipos de cáncer, por ejemplo. Falta que las farmacéuticas suelten las medicinas, porque seguramente ya está la cura por ahí, pero es mucho mejor negocio mantener a la gente enferma y tratarla que curarla, ¿no?
Pero hay otra propuesta que me parece a mí muy interesante, que, bueno, no es propuesta, es como un vaticinio que hace un güey que ha acertado, es como uno de los grandes gurús de la inteligencia artificial, Ray Kurzweil,
Kurzweil diría yo.
Bueno, este güey dice que para el año 2030 vamos a alcanzar lo que se llama velocidad de escape hacia la muerte. Uh-huh. Es decir, avanzará tanto la medicina que cada año que vivamos, la expectativa de vida va a crecer más de un año. Entonces uh-huh. se va a ir alejando la muerte para todos. Cada año se va a ir alejando más. No. Oye, sé si esto sea cierto.
Horrorosa, esta cosa horrorosa que cité hace un momento de pues el mundo del dinero, ¿no? Le conviene a las grandes corporaciones, a los gobiernos, que la gente viva muchísimos años. Porque digo, es no. un hecho que las farmacéuticas, por ejemplo, pues patentan un medicamento que puede ser un paliativo para ciertas enfermedades que les cuesta muchísimo dinero desarrollar, y si de pronto se cura esa enfermedad, esos millones invertidos en desarrollar dicho medicamento pues se tiraron a la basura. Entonces, muchas personas dicen que seguramente estas mismas farmacéuticas gigantescas tienen curas para algunas cuestiones que nos siguen afectando a los seres humanos, pero no las sueltan porque les echa a perder el negocio. Yo no sé si lo que dice Kurzweil en realidad sea practicable en un mundo rapaz y capitalista como en el que vivimos, ¿no? Pero bueno, regresemos al millonario Brian Johnson, que puso en sus redes sociales una noche, hace unos días, acabo de tener sexo oral con mi novia, Kate Tolo se llama su novia. O sea,
te digo
acabo
que la vida
de bajarme
monacal,
al
pozo.
No, o sea, en ese aspecto...
¿Pero por qué pone eso? No. Digo, bien por él y bien por Tolo, su novia, excelente.
Justo.
Bueno, pues,
minutos después puso otro tuit en donde puso todas las estadísticas de la microbiota de la vagina de la señorita Tolo, con gráficas y todo para demostrar que su vagina está sanísima. O sea, que la vagina que él acababa de degustar, la que acababa de llevarse a la boca, a la cual... había acariciado hasta provocarle un orgasmo a su novia, era una vagina excepcional. De hecho, realmente una vagina que está en el top 1% de las vaginas, según
eso
él.
Eso dice,
según sus
top,
propios comentarios.
El top 1% de las vaginas. Dice, solamente entre el 25% y el 30% de las mujeres en edad reproductiva globalmente tienen una vagina así increíblemente sana. Bueno, Kate está en el 98.7 superior. No tiene enfermedades de transmisión sexual, no tiene patógenos, no tiene vaginitis,
papiloma.
No hay papiloma, no hay cándida,
VIH, nada.
No hay patógenos oportunistas. En fin, es la vagina de las vaginas más sanas del planeta. La que acabo de degustar, dice Brian.
Que la vagina, esto lo puso en otro tuit, o un tercero, que dice: la microbiota de la vagina está, digamos que río abajo de todo lo demás, de cuánto duermes, de la glucosa, del estrés, de pues la salud de tus intestinos, por ejemplo, la salud sexual, las funciones inmunológicas. O sea, está muy bien. Este hombre no tiene pelos en la lengua, gracias, Fingers. O sea, compartió todo
no
acerca de
la
vagina de su novia.
Pero,
no
sé, publicar así lo que habla de la vagina de su novia es como publicar los resultados de la bolsa de valores.
¿Sabes qué me parece?
A mí me parece horrible.
Me parece que está pues objetizando absolutamente a su pareja, convirtiéndole en una especie de miren mi nuevo coche o miren las estadísticas de la vagina de mi novia. Como que lo está poniendo en el mismo lugar, ¿no? Yo siento que la está... presumiendo sí. de una manera muy extraña, incluso hasta medio inquietante, porque pues ¿qué tiene el mundo que saber cómo está la microbiota de la vagina de la señorita Tolo, de Kate? ¿Por qué tenemos que saber todo eso? No sé qué le habrá parecido a Kate que presuman las estadísticas de su vagina.
A lo mejor le pareció muy bien porque pues son puras cosas positivas, ¿no?
Pero pues como que no. O sea... Igual y compartir, acabo de tener sexo oral con mi pareja, pues está cotorro, está divertido. Pues,
no sé, desde ahí yo siento que...
Sí.
Depende de si está de acuerdo ella o no.
Yo no sé, porque entonces lo que hace ese tuit es que mucha gente vaya y busque, o a lo mejor les gusta, ¿no? Vaya y busque las imágenes de tu pareja y le dedique una canción.
Bueno, eso adelante, eso es cada quien, ¿no? Pero no sé.
Pero no es como invitarlo.
Yo siento que si tienen hijos más adelante... Claro. ¿Qué naco mi papá publicando los datos de la vagina de mi mamá? ¿Y por qué yo me tengo que
enterar? Con razón salí tan guapo. Mira la vagina de mi mamá, qué bien, en qué buen estado estaba. Sí, güey, se me hace raro.
cada cabeza es un mundo, pues cada quien está en su derecho. Si ella ofendida, se me hace no le molesta.
Como que le estás enseñando a un amigo tu motocicleta. Güey, el motor está impecable, güey. Aquí están todos los servicios, aquí, los cambios de aceite. O sea, ve nomás, oye.
¿No quieres dar una vuelta?
No, pues, casi, casi, güey. Entonces está objetizando u objetificando, no sé cuál sea el término correcto, a su pareja de una manera muy extraña. Pero bueno, cada quien. Bueno. Ya sabrán ellos cómo se llevan, ¿no?
Vamos ahora a la cereza en el pastel de este programa, el Top Ten que armamos junto con todos ustedes. ¿Tú esto
crees
se
que tú
llama.
¿Hayas gozado de una vagina del 1%?
Sí.
Oh, y me imagino que también habrás gozado unas vaginas terribles, ¿no? Que no estaban en el 80%, llenas de cosas horribles.
No sé,
güey. Con unos resultados tremendos.
No es sé, que sí, hay que decirlo, ¿no? O sea, eso es especial, ¿no? No, no es así como que la primera de cambio.
Sí, no, 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 no,
sea, ¿no?
No es así nomás. Bueno, además de todo, a ver, recuerden que las vaginas, como todos los órganos sexuales, pues pueden tener cosas que no quieres, por ejemplo, en tu garganta o en tu boca. O sea, hay cánceres, por ejemplo, de garganta ligados al sexo oral.
¿Por qué tienes que mal viajarnos a todos con esos temas? De verdad,
no, nada,
o sea, ¿qué
más
necesidad?
Que lo cada
estamos
vez que
todos
se bajan,
en el bonito sexo
cada
oral.
Vez que se bajan,
cáncer.
Sí, sí, sí. Cada vez que están ahí, están expuestos a quién sabe cuánta cosa.
Aunque sea siempre con
usted,
la misma persona.
Se fuma un puro de 6 toros, bueno, a menos de si es una relación absolutamente exclusiva, no hay problema, pero si no.
Ah, gracias, doctor. Está cabrón.
Está.
Muy bien. Bueno.
Sí, claro.
Y no anden publicando. Bueno, publiquen lo que quieran.
Total. Sí, sí, en realidad. Sí. Y tengan cuidado.
Sí, ya, no estés de veras.
Bueno, si están en la frutería y ven que está pasada ya la papaya, pues no la compren.
En eso tienes toda la razón. O sea.
¿No?
Pero no sientes que hay un claro indicador, ¿no? Que te
y
vas
el
acercando.
El mamey, dénmelo, ¿eh? O sea, si compran mamey, me lo dan a mí.
No sientes que si te vas acercando y todo bien, pues sigues avante, ¿no?
Pero si te vas acercando y la cosa se... O sea, te empiezan a llorar los ojos y así.
Yo sí me he dado vuelta en U por ahí del ombligo. No, no, no. Esto.
Está impracticable. Esto no está...
Bueno, estábamos
ya...
No
está pavecitos.
No está pavecitos hoy el A.
Bueno, qué bárbaro, tenemos un top ten.
Qué delicioso. Corriente está el top ten del día de hoy. Qué cosas tan horribles nos han mandado. Vamos a la número
10. Ay, frases chilangas que enamoran. ¿Dónde dejaste la caja de la que saliste, es bombón?
Está
bonito.
Súper fresa.
Está bonito, está bonito, está bonito.
Frases chilangas que enamoran de verdad. ¿Cómo es que no soy frijol para embarrarme en ese tlacoyo?
Es muy bonito, es bonito. Y si armamos una posada, digo, para sacarle la fruta a esa piñata. O sea.
Si las matemáticas no andan fallando y Pitágoras no miente, quiero clavarle a tu chiquito mi diente.
No. ¿Qué tienen que ver las matemáticas, puta? O sea, nomás para morderle el... Bueno, vamos a la que sigue, que es la número
9.
Frases chilangas que enamoran.
¡Híjole! Moisés no toma, pero como chupa.
Haces chilangas que enamoran. Vamos a la número
8.
Haces chilangas que enamoran. Te debería de cobrar renta. Porque nada más no sales de mi corazón y tampoco de lo que está dentro de mi pantalón. Ahí está.
La que sigue es la número
7.
Haces chilangas que enamoran.
Mírala. ¡Írala, eres retraviesa! Írala, írala, cómo me gusta.
Írala, eres retraviesa, y aquí está el que te atraviesa. Ya, 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 ya.
O al perro, ¿no? Íralo, íralo.
Es muy bonito. Y la pregunta la hemos hecho muchas veces en el programa. ¿A quién le estás pidiendo que lo vea? Y si lo ve, ¿qué le va a pasar al perro?
Íralo. Sí, ¿a quién le estás diciendo que lo
íralo
vea?
Íralo. O al niño,
además,
íralo.
No es ira, es mira, con M, de mirar.
Íralo, íralo.
El verbo irar no existe.
A mí me gusta mucho, íralo.
Cada vez que te iro se me para. Pues no,
o sea, no. Cada vez que te iro se me ara. Cada vez que te iro se me ara. El corazón se me ara. Pues no, güey.
No. La número
6.
Frases chilangas que enamoran.
No te las lleves a pasear, mejor ponlas en mi cara.
Eso ni rinde.
No importa.
Qué pero bruto, güey.
Ahí se las te están yendo, ¿no? Se van a pasear. ¡No, no te las lleves!
¡A ese perro sácalo a pasear con correa! Ok, ahí está. Bueno, frases chilangas que enamoran. La que sigue es la número
5.
A ti te dicen la Tepito, ¿verdad?
Ay, ¿pero por qué o qué?
Por tradicional, pero peligrosa.
¡Ay, qué galante!
Así es Tepito.
Es que nunca tuve una novia así ñera, ñera, ñera. Ñera.
Pues yo te he conocido alguna que otra.
No, pero ñera, ñera, sí, ñera.
Ahí, ahí.
No, pero ñera no, ñera, ñera, cañera, chilanga, ñera, güey.
De lo que te has perdido. Vamos a la número.
Sin duda.
4.
Frases chilangas que enamoran.
Qué cosa tan horrible. El veneno de la araña paraliza a las ratas. ¿Qué veneno tendrá tu cuerpo que paraliza a mi rat?
Wow. El veneno de la araña paraliza a las ratas. ¿Qué veneno te echo para que me abras las patas?
No, pues las estás componiendo tú, güey.
¡Qué veneno dicho para que me abran hasta! Ya, 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 ya.
Vamos a la número
3.
Frases chilangas que enamoran. Princesa, a mí me dicen el mudancero.
Ay, ¿pero por qué o qué?
Porque soy re bueno arrimando mueble. No dígame más, la número
2.
Bueno. Wow. Frases chilangas que enamoran.
Uy, mamacita, yo quiero ser el sofrito que te sazone tu mondongo. Wow. Pancho vulcanizo y enguaracho, lamo, chupo y rebabeo. Pancho vulcanizo y enguaracho, lamo, chupo y rebabeo. Wow.
Y finalmente la número
1.
Frases chilangas que enamoran. Pues ya es viernes, viernes de chupar cesárea.
¿Qué?
Ya no es viernes de ahorcar rucas, güey, es viernes de chupar cesárea.
Que tiene lo suyo, no claro. Se los voy a... Viernes de chupar cesáreas, güey.
Ay, qué cosa.
Qué bruto, güey, con razón la gente.
Échamelos en... Ah. Échamelos en la espalda para hacerles caballito, my love.
Para hacerles caballito, my love. Bueno, my loves, esto se acabó. Gracias a los que votaron por la corneta. No le agradecemos
se cerró.
Que no. Se cerró, ya se acabó. Pero bueno, la semana que entra sabremos cómo nos fue. Mientras tanto, pues tendremos la ilusión de que somos ganadores, ¿no? Vamos a ver si
mira, ya por haber sido nominados, por participar al lado de tan grandes estrellas de la radio mexicana, como es Marta de Baile, Marco Antonio Regil, Jordi Rosado y Marta Figueroa, pues ya con eso, ¿no?
Mira, no digas mamá.
No somos nada. No somos no, nada.
Sí. No somos nada.
Nadie. Bueno,
nadie. Bueno, ¿saben qué? Se acabó la noche. Porta, gracias por el rating de ayer, qué bueno que les gustó el programa. También está la corneta extendida.
Es que es mejor el programa de tele cuando estás en México, güey, como ahorita. Así que no se lo pierdan hoy en la noche.
No. O sea, no se lo pierdan hoy en la noche, pero...
Imagen Televisión, Canal 3.
Por más que llore el productor, no me voy a regresar a México.
Hasta que empiece el Mundial, ¿no?
Bueno, ahí sí, ni modo. Ahí sí, ni modo. Aquí nos veremos un ratito.
¡Nuevecito! Hoy es martes de estreno en La Corneta Extendida en Amazon Music, nuestro queridísimo podcast en donde hablamos de todos los temas a profundidad. Nos olvidamos de la noticia y nos vamos a lo que nos llama la atención y nos interesa. ¿Qué estrenamos el día de hoy?
Un chuponcito en la corneta.
Ok.
¡El payaso Chuponcito! Estuvo con nosotros, se sentó en la corneta y hablamos de payasadas, de su vida, de la risa y muchas cosas más. La verdad, yo lo gocé enormemente.
Finalmente pudimos hablar con uno de nuestros colegas, uno de los payasos más reconocidos de México, y la verdad es que nos entretuvimos muchísimo con Chuponcito. Es grande, ya saben que el payaso mexicano tiene esta habilidad de hacer payasadas para todas las edades. Y al mismo tiempo, y Chuponcito no fue la excepción, nos dio una clase, un masterclass de las payasadas.
Sí, sí, sí. Sí, sí, un se puso colega, bueno. Pero un maestro.
Chuponcito,
Y si quieren reír en serio, no se pierdan el nuevo episodio de La Corneta Extendida, Chuponcito en la Corneta, entrevistando payasos y colegas.
Bueno, pues se puso bueno y ahí los esperamos. Y ahorita nos vamos a comer y tendremos más estupideces en la noche en la televisión. Y así es nuestra vida, un río interminable de pendejadas. Así, eso es bueno, todo
como,
un día.
Como dice el Estaca, ya saben, pónganle los pechos a la adversidad.
Pónganle los pechos al toro. Bueno, ni modo.
Gracias, una disculpa, de verdad, perdón por tan poco. Y feliz 5 de mayo, sigan deglutiendo camote el día de hoy. Hoy es cuando, ¿no?
Hoy es cuando celebren la victoria de los Acapuaxtlas y
Zaragoza,
el ejército mexicano en contra de los franceses. Y mientras Zaragoza dándose grasa, nosotros nos vamos a LV. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La Corneta Extendida, nueva temporada, nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.